¿Qué tal, familia? Y bienvenido nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Ricardo Fernández es una mente maestra en temas de comunicación. Actualmente es el director de comunicaciones de una de las firmas más importantes de arquitectura de toda Latinoamérica. Adicionalmente a eso, es el director de marketing y cofundador de una famosa casa cervecera en Panamá llamada Casa Bruja. Y adicionalmente es el cofundador de uno de los festivales más importantes del país llamado Micro Brew Fest. Todo esto basado en la idea de la creatividad, la comunicación y la pasión por crear productos, exponenciarlos, comunicarlos y llevarlos al próximo nivel. Veamos este episodio donde aprenderemos mucho de estrategia, marketing y comunicación para los proyectos e ideas. Vamos a verlo. Bienvenidos otra semana más a Academia de Crecimiento Personal. Si eres nuevo, es primera vez que estás por acá, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharnos y muchas gracias por tomarte el tiempo e invertir en tu propio desarrollo personal. Recuerda que si eres nuevo, me harías un gran favor dándole like, suscribiéndote donde sea que nos estés viendo. Y con eso dicho, vamos a arrancar esta sesión del día de hoy. Es un honor para mí conversar con quien voy a conversar. Estuve viendo un poco de su historia y es alguien que estoy seguro que compartimos muchas cosas, y uno de esos es la gana de explorar esa creatividad innata que yo siento que tenemos como personas. Tiene muchísimos años trabajando en temas de comunicación, estrategia y creatividad. Es un gran emprendedor también y eso lo conoceremos un poco más adelante. Así que con eso dicho, arranquemos. Y tengo una primera pregunta. Ricardo, es un gusto tenerte acá. Primera pregunta que te quiero hacer es, por lo que vi y por lo que entiendo de tu trayectoria, estuviste muchos años en, digamos, por llamarlo así, el mundo corporativo, ¿no? Trabajaste como director creativo en una agencia y antes de eso seguramente tuviste muchas otras experiencias. Pero llega un momento en donde dices, ¿sabes qué? Yo también quiero lanzarme a emprender. A ver qué pasa. Cuéntame un poco para ti, ¿cómo fue ese momento en donde esa idea de emprender comenzó a darte vueltas en la parte de atrás de la cabeza, si lo recuerdas?
Digo, un poco lo dijiste, ¿no? Yo estaba en una agencia de publicidad por, puede haber sido como 8 años o algo así. Y en ese proceso yo me fui a estudiar una maestría a Barcelona. Obviamente uno ve cosas y empiezas a ver y te empieza a dar más curiosidad, ¿no? Aparte de lo que estaba pasando en Panamá, como tú traías algo de lo que veías por allá y acá. Pero no fue como hasta 2-3 años después que yo ya había regresado a la maestría y estaba trabajando en la agencia de publicidad y hablando con amigos, yo veía que había como varios festivales pasando, ¿no? Me acuerdo que estaba el Festival Verde, el Festival Abierto. Era una época donde había bastantes festivales y conocía a la gente que hacía los festivales. Okay. Y empezamos, bueno, me gustaba la cerveza y traté de unir los dos mundos. Y dije, yo creo que hace falta un festival, y la idea empezó del Micro Brew Fest, como se terminó siendo. Empezó siendo como una historia de vamos a hacer algo chico para ver, y era cerveza en general. Okay. Y después nos dimos cuenta que en verdad la cerveza artesanal tenía un espacio que nadie estaba hablando y nosotros tomábamos cerveza artesanal, pero cuando viajabas, porque aquí no había mucha, o ibas a lo que había. Y yo creo que ese fue como el primer punto que yo dije, voy a hacer algo extracurricular, porque aparte de eso, que en verdad genere algún tipo de ingreso pensando en tema económico también, porque las conversaciones vienen igual como cualquiera. ¿Qué vamos a hacer? Con un amigo y dices, vamos a hacer un car wash, vamos a vender hot dog, ¿qué podemos hacer? Y todas esas conversaciones las tuvimos y después fue como integrando más amistades, ¿no? Amigos de toda la vida para invitarlos a ese camino del Micro Brew Fest. Pero yo igual previo había hecho varias cosas. Okay. O sea, como que tengo banda de rock.
Hubo intentos de pursuits creativos.
O trata de que vamos a decir, pego una banda, no es imposible. Entonces, okay. En Panamá es muy difícil con una banda de rock, ¿no? Siendo tan nicho. Y en verdad, como que fue en ese momento que yo dije, bueno, tengo varias cosas pasando, pero ¿por qué no formalizo alguna? Porque todo era como mucho de hobby. Okay. Al final, yo creo que lo más difícil de cuando estás emprendiendo, a veces no sabes que estás emprendiendo y en verdad lo estás haciendo con, ya sea siendo músico, locutor, como te mencionaba antes, que yo también locuto, y no tienes idea de que eso se puede transformar en un modelo económico para tu favor, pero también una dedicación de tiempo brutal, porque claro, tienes un 8 a 5 o a veces un 8 a 9,
claro,
porque cuando estás en publicidad estás hasta sí, tarde.
Los horarios son locos para la gente que está
en exacto, en el industria. Mundo creativo, sí, entonces estás siempre como horas extra, ¿no? Entonces no sabes que cómo lo formalizas en tiempo y también pensando en cómo eso te puede repercutir en algo económico, pero yo creo que no te das cuenta que lo estás haciendo hasta que llega un punto que dices, hey, toca formalizar una que otra cosa, ¿no? Yo creo que eso fue como que lo que siento yo que me pasó a mí personalmente, porque yo creo que antes, hace más de 10 años, como que la palabra emprender no estaba como tan fuerte como ahora.
No,
que por
no,
lo menos,
no tenía el auge que tiene.
No, y como que lo metes en una caja de concepto, de información y de apoyo de otras industrias o otras personas que quieren creer en tus proyectos.
100%. Ahí te quiero hacer una pregunta de algo que mencionaste que me pareció muy, muy curioso, que es, nace, o sea, y perseguiste diferentes endeavors creativos, digamos, que se te ve que te corre esa vena creativa y esas ganas de hacer, y me gustó algo que tú tienes ahí en tu bio que dice que tú eres emprendedor de las ideas, ¿verdad? que tienes esas ganas de emprender en ideas, o sea, porque las ideas, al menos que tú no las persigas y las explores un poco, no sabes a dónde pueden terminar. Eso lo acabas de decir, sí. Y es muy cierto. O sea, la banda, por ejemplo, no terminó tal vez en lo que uno envisionó en ese momento, pero si no la persigues, no sabes. Entonces, sí, tiene mucho esa cuestión de perseguir diferentes ideas que uno tiene, ¿no? Pero mencionaste algo que quería expandir un poco más sobre ese tema, que es el punto de cuando comenzó esta idea, porque todo viene de la creatividad, de la mente, todo está primero etéreo, en el aire, es una idea y luego se va materializando. Pero cuando comienza esta idea de microbrew, que comienza, como tú dijiste, algo chiquito para ver qué pasaba, sí, dijiste algo importante, que es cuando vimos que la cosa como que ahí había algo, se estaba formando, comenzaste a invitar amigos.
Sí.
So ahí entra un concepto muy importante, que es el tema de equipo.
Claro.
Cuéntame en esos inicios, ¿cómo fue eso? Es cool que menciones que quisiste rodearte de gente conocida, amigos, sí, porque cada uno tiene fortalezas y debilidades.
Confianza y también un tema también de retroalimentación, ¿no? Y claro, que lo conocías y era más fácil.
Claro.
Pero cuando nosotros empezamos a pensar en el festival, paralelamente, uno de mis mejores amigos, que bueno, todos somos como amigos de toda la vida,
okay,
él estaba en Escocia aprendiendo de cerveza y él quería ser cervecero, estudiaba
okay,
en el World Food Program de las Naciones Unidas y después dijo, hey, chao pescado, yo quiero hacer cerveza artesanal, y se fue a una cervecería muy importante en Escocia que se llama Brewdog, y esa es un poco la historia de cómo empezó Casa Bruja.
Ok.
Porque él estaba allá y yo estaba acá haciendo el festival y nosotros lo llamábamos y le preguntábamos.
Un paréntesis para poner sí, un timeline.
Sí.
Casa Bruja, Microbrewfest viene antes de Casa Bruja.
Sí.
O sea, la idea de Microbrewfest se hace antes de Casa Bruja.
La idea de Microbrewfest se empieza como a sembrar como en el 2000, puede ser 11 o algo así.
Ok.
11 finales, 2012... Este man está por allá, puede ser como es el timeline. Y okay, 13, Casa Bruja nace un 2013, un diciembre de 2013.
Okay.
Que okay, el primer microbrewfest fue un enero 2013 con un Casa Bruja en Pininos y un cervecería legítima en Pininos. Y me acuerdo Antiburger estaba, por ejemplo, o sea, y todos son amigos míos de toda la vida.
Okay.
Que en verdad okay, terminas haciendo un festival también rodeándote de la gente que, uno, quieres ayudar, dos, sabes que tiene buen producto, y tres, te puede como que confiar un poco en tu locura que estás haciendo.
100%.
Y con ese tema del timeline, este man estaba allá y nosotros le empezamos a preguntar como cosas de qué hay, cerveza artesanal, y si compro un barril, ¿cómo lo saco? Porque habíamos comprado un barril en el Estadio Nacional.
Ok.
Y no sabemos, tenemos el barril y que ahora, ¿cómo sacamos la cerveza? Porque nadie sabe que necesita un coupler y de repente un tanque de CO2 y empezar ya como a generar esa... todo el tema de dispensarlo. Entonces no teníamos idea y cómo lo enfriabas y todo. Entonces le empezamos a hacer preguntas y él dice, hey, aguanta, me estás haciendo muchas preguntas.
¿Qué estás haciendo?
Dije, bueno, ustedes están haciendo festival y no me invitan. Y dije, ¿por qué tú estás allá? No sé qué. Entonces digo, en verdad no es que no le íbamos a invitar, pero estábamos como que todavía entendiendo. Y ahí en verdad empezamos a ser 2, 3, 4, 6 socios en el festival.
Okay.
Cada uno con expertise diferente. Cada uno, brutal, el festival no es su digamos como su único
day-to-day,
y su day-to-day, su único como source of income, digamos. Okay. Pero ya llega un punto que lo hemos hecho ya 10 veces, que nos ha gustado tanto como también el compartir con las amistades, que es difícil, o sea, es bien difícil compartir con uno de tus mejores amigos, o sea, con tus mejores amigos, en un ambiente de crear un evento que van 13.000 personas. Entonces, como todas las conversaciones no son de que, hey, ¿qué vamos a hacer hoy? O hablar de la familia, sino ya empiezas a hablar de otros temas. Cuando trabajas con tus amigos, eso es un tema también importante cuando uno está emprendiendo, que a veces hay gente, que amigos de toda la vida, que terminan separándose
a porque muerte,
tienen,
sí.
porque la cosa es complicada cuando empiezas a montar, sí, un negocio.
Porque friendship is friendship y business, y negocio es, sí, negocio, sí.
Y yo creo que eso también es importante, porque casi la mayoría de mis negocios yo los he hecho con mis amistades, pues. Y hemos funcionado muy bien, la verdad.
Hay una parte, de hecho, bueno, esto ya fue muchos episodios atrás, pero también una historia similar a donde dos personas, muy buenos amigos de toda la vida, e inclusive alguien parte de su familia, o sea, que también familia, que, ¿sabes? Pues puede ser,
claro,
pesado. Se unieron para hacer un proyecto. Es un proyecto hoy día panameño, súper exitoso también. Y él dio su take como en cómo manejar ese tipo de relaciones. Me gustaría escuchar tu take, porque como tú dices, son amigos y eso implica de que amistad es mitad, negocio es negocio, pero obviamente hay momentos complicados.
Personalidades diferentes.
Personalidades diferentes, momentos donde no coincidimos.
Sí.
Cuéntame qué buenas prácticas ustedes han encontrado para mantenerse sólidos en estos 10 años, porque han sido 10 ediciones, una, sí, locura eso que, sí, está en su décima edición. Que, por cierto, lo digo aquí, yo creo que, bueno, ya lo había dicho en un story que subí cuando avisé que te iba a entrevistar, es para mí de los mejores eventos que tiene,
gracias,
el país.
Gracias.
Organización wise, la cantidad de gente, el vibe, la comida. Y, ojo, yo no tomo pinta, yo tomo cero cerveza.
Pero ir y probar comida, no, y ver gente.
Y parquear, o sea, sí, me pasó excelente. En este fui, hice magia en el evento. Ah, ya,
sí,
magia,
sí, yo sé.
Me puse a hacer magia en el evento. Por ahí, aprovechando que te tengo, si algún stand, por lo menos el que vende agua, pueden meter seltzers, fuera maravilloso.
Seltzer, sí.
Yo soy un porcentaje muy chico, pero tal vez por ahí hay un par de personas más. Pero bueno, regresando a la pregunta, ¿qué cosas has encontrado que funcionan a la hora de entrar a negocios con amigos para mantener, sabes, como llevar la fiesta en paz y limpiar las asperezas cuando sea que las hayan?
Sí, yo creo que hay que tener como si fuera un contrato verbal de antes, ¿no? Decir que, hey, pase lo que pase, la amistad es lo primero. Y yo creo que eso es un poco lo que todo es un código que tenemos. O sea, que pase lo que pase, podemos discutir, podemos tener fricciones, porque así es la vida y nada es lineal. Pero tienes que tener como que ese código de decir, hey, no, vamos a tener momentos difíciles, pero hey, la amistad es una cosa, esto es otra cosa, ¿no?
Ok.
Yo creo que para uno como reconciliarse, se puede decir la palabra, si algo pasa, es al final también uno tiene que saber, uno es ser humano y también tiene que saber si hasta dónde uno llegó y también saber olvidar en sentido como más como conceptual, en el sentido de que, hey, no pasa nada, estuvo amigo toda la vida y, claro, y ya. Pero yo creo que, y con familia será hasta más difícil, porque obviamente la familia es la familia forever, ¿no?
Claro.
Pero sí, hay cuentos de terror de gente que termina, o sea, no se pueden ver ni siquiera. Entonces,
exacto.
Yo creo que cada quien va a manejar la manera en la que sepa, y también depende de la personalidad de uno. Yo la verdad que trato de mantener la fiesta en paz siempre. También me rayo, créeme.
Claro, como cualquiera, ¿no?
Sí, me puedo rayar, lo que sea, pero yo creo que a veces uno se raya más con los amigos que con alguien que no conoce, porque tiene
esa
confianza.
Exactamente.
Tiene esa confianza, entonces como que es más permisivo, pues, porque el bullying de entre amigos y tal, entonces, pero bueno, digo, yo creo que cada caso es diferente. No tengo la lo que me funciona a mí es que tenemos un código y que sabemos que se respeta, ¿no? Que, claro, somos amigos antes que socios, ¿no?
Claro. Ahora, acabas de decir una cifra que en parte también de eso te quería preguntar para indagar un poco y darle, visibilizar a las personas el esfuerzo que se ha hecho y lo mucho que han crecido el festival. Mencionaste 13.000 personas llegan, uh-huh, al evento, ¿no? Que manejar 13.000 personas implica muchísima logística, hay muchas cosas que tomar en consideración. Pero vámonos más para atrás, vámonos al principio de la historia para entender el progreso que ha tenido, claro, este festival. Son 10 años in the making.
Uh-huh.
Que en verdad, o sea, una década in the making. Pero siempre me gusta como, hay una imagen que yo he hablado de esto antes, que es una imagen que me fascina, que es un tipo que está haciendo malabares con unos platos, ¿verdad? Uh-huh. Frente como a una audiencia. Y entonces es una imagen como de caricatura. Y él tiene un montón de platos así como en un círculo perfecto y él está como apañando dos platos y la gente está como aplaudiéndole. Pero detrás de él hay una escalera hacia abajo que nadie ve y la escalera está llena de platos rotos, ¿verdad?
Okay. Claro, para llegar a eso...
Es esa idea de que lo que tú ves acá no es en realidad todo sí. lo que... O sea, tú no ves todo lo que pasó acá, ¿no?
Correcto.
Entonces, me gustaría entender un poco de los primeros años, porque al montar un festival tú tienes que, ¿sabes?, ir a buscar patrocinadores, tocar puertas de personas que te den ese primer voto de confianza, etcétera. Entonces, esos primeros pininos, esos primeros pasos, creo que siempre son buenos escucharlos de la voz de founders.
Claro.
Para saber qué estaba pasando ahí, cómo hicieron sus primeros pasos, sí. Qué cosas encontraron que les ayudó y demás.
Yo creo que, o sea, si yo me pongo a pensar quién era yo en el 2013, ¿no? O en el 2012, era una persona totalmente diferente con otro mindset y de repente arriesgabas un poquito más, ¿no?
Okay.
Y era el momento para arriesgar, sin hijos, casi que casándome, pero en ese momento tú estás casando sin hijos y tienes menos de 30 o 30 rozando, lo que sea. Estás en un punto que tú te sientes que todavía tienes, o sea, energías y sientes que tienes como que, hey, todavía tengo chance para equivocarme, ¿no?
Claro, claro.
Pero yo creo que el dato de nosotros fue, no, o sea, como que no tener miedo a equivocarse, pero equivocarse, si te vas a equivocar, el riesgo sea menor. Hicimos un festival de 1.500 personas el primer año.
Que igual es...
Que era en mi pueblito Frantillano, que no lo conocíamos muy bien, fuimos varias veces y después lo supimos manejar. Era un día nada más el festival. Tuve que salir corriendo, poner una cosa de soldado, de escrita, con un papel así, como que corre, ponlo, no sé qué. Y yo creo que ese tipo de cosas, ahí aprendes y que, ok, puedo estar soldado. ¿Qué pasa si entonces empiezas como a mitigar problemas que pueden suceder? Y teníamos como un año de planificación. Para el segundo año nos dimos cuenta que teníamos que hacer 2 días.
Okay.
Y para el tercer año nos dimos cuenta que teníamos que irnos de ahí y hacerlo 2 días. Y después es repetir lo que hiciste con un poquito más de gente. Y después decir, ok, ya, puede ser 2, 4, el quinto año del festival, ahí es donde el festival hace ¡pup! Y crece en espacio. Y lo hacemos en un parque más grande.
Okay.
Que el parque de Ciudad de Saber, que antes se llamaba el de Kiwanis, donde está el Corotú sí, grande.
Exacto, y donde está la fuente. Y
atrás,
claro.
Atrás, donde la gente juega fútbol
sí,
y eso.
En donde está el estadio de béisbol.
Correcto, atrás, entras por la cancha de béisbol. Ahí nos dimos cuenta que el festival tenía chance para expandir, porque las primeras versiones se sentían un poquito más como prototipadas, entendiendo, como todavía estamos entendiendo, y ya en esas versiones teníamos patrocinadores importantes, pero empezar como, lo que yo siempre digo, como que creció orgánicamente, y nosotros queríamos que creciera orgánicamente sin ser tan greedy en decir que voy a meter 10.000 personas de salida, y la expectativa de meter para meter 10.000 personas es un montón en este país.
Es una locura.
Tienes que jalar mucha gente.
Que de hecho, por eso entiendo que quería hacer una incisión ahí, que es igual una primera versión, 1.500 personas es un evento grande.
Pensamos que iban a ir como 800, era güey, ¿no?
Ok, y eso te quería preguntar. Estamos hablando 2012-2013, ¿verdad? 1.500 personas, tú te enteras entonces el día del evento que
ahí,
estás...
ese día nos enteramos que
ese día te enteras que en verdad estaban reventados.
Sí, porque habíamos...
¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo pasó que ese día es que te diste cuenta?
Mira, porque nosotros habíamos vendido preventa, pero no, tú vendes una preventa, o sea, en un evento, tú la preventa también te ayuda, o digamos la venta antes del día del evento. Porque a veces la gente confunde preventa con venta y taquilla, ¿no? Entonces, es un tema de conceptos también. Una preventa tiene un costo más bajo.
Correcto.
Es previo al evento. De repente, tú te preparas mejor.
Te da una noción también del apetito.
Te da una noción de cuánta gente puede venir.
Claro.
Entonces, si ese momento de venta no estaba totalmente al 100% vendido, nosotros tenemos una capacidad que sabemos, pero sabemos que en ese momento no sabíamos que se podía llenar porque en verdad de repente era el primer año, 800 personas estaba bien. Si te compraron 500 en preventa, bueno, ponte que le van a decir los amigos, eso es lo que va a hacer un par de gente. Y empiezas a ver escenarios, pero en ese momento nosotros estábamos viendo escenarios. O sea, nosotros estábamos pensando en sobrevivir este evento. Ajá. Para ver cómo queda, what next. Entonces, sí fue ese momento que nos dimos cuenta, editamos soldados, no podemos meter más gente. También nosotros tenemos un concepto que el vaso del festival es una entrada.
Exacto.
Entonces, exacto. Si yo compré mil vasos es lo que tiene que entrar, porque no puedo dejar a nadie sin vaso, ¿no?
Exacto. Justamente ese era otro tema que te quería preguntar, que en los eventos, que tengo muchos amigos que están en esta industria de eventos, he escuchado cuentos de terror que son parte del aprendizaje, el que se queda sin hielo en medio evento. Ajá. Y ve a ver cómo resuelves.
La parte de los platos rotos que tú ves atrás. Ajá. Nosotros en el festival, en la parte de atrás que nadie ve, nosotros tenemos 3 camiones fríos donde la gente guarda sus cervezas y siempre están frías. Las entregan desde el jueves al festival, un día antes, las llevan y ellos llevan su producto. Nosotros tenemos camión cisterna con agua para limpiar cosas atrás. Nosotros tenemos 4 plantas eléctricas. O sea, es un circo. Es como si fuera un circo porque el lugar no tiene electricidad para esa cantidad de gente, no sé qué. Entonces, uno tiene que llenarse de cosas para poder suplir la necesidad de todos mis clientes, que mis clientes son la cervecería, las comidas y mis patrocinadores. Entonces, nosotros sí quisimos hacer algo que era como esa que se sintiera que los patrocinadores, como la cervecería, como las comidas, que son los showmans del evento, se lleven una experiencia personalizada de nosotros hacia ellos y que estamos pensando hasta en ese detalle de darles a ellos un espacio para guardar en frío y que mantenga la cadena en frío la cerveza. Eso es calidad para nosotros. Uh-huh. Igual que las comidas, que puedan mantener todas sus cosas porque se te acaba el hielo y se te puede ir a arruinar un festival.
100%.
Entonces, yo creo que sí, esa logística detrás, año tras año hemos ido aprendiendo y cambiamos mucho año tras año. Wow. Pero la gente no se da cuenta porque el que se da cuenta puede ser la cervecería o un patrocinador.
Explícame un poquito en qué sentido crees que han ido twitcheando eso que tal vez... Porque mira, esto que tú me estás diciendo, me lo estoy desayunando aquí. Claro. Seguramente la gente que está escuchando, el tema de que está, ¿sabes? Hasta donde nosotros los portales vemos y detrás está el circo.
Ahí,
o sea,
hay un
tus
circo,
cuartos fríos,
sí.
Y todo esto que me estás diciendo,
sí.
Estaba clueless.
No es ni divertido ir afuera porque está atrás, porque en verdad hay gente trabajando, moviendo carretillas y
uno no se entera. Eso es simples, no, en la parte de atrás.
Eso es lo que nos gusta.
Eso es interesante conocer esa parte que siempre hay un montón de moving parts que uno no ve, que todo tiene que estar bien timeado. Antes de seguir avanzando, te quería preguntar, en esas primeras ediciones, ¿cuántos espacios tenías inicialmente? Uh-huh. Ahora vi, eran casi ahí, 40, tuvieron casi
38 stands de cerveza.
Más eran el de agua, 39, 30, más todos los de...
Exacto, las comidas. Nosotros teníamos 6 cervecerías el primer año.
Wow.
Teníamos 4 locales y 2 internacionales que nosotros importamos la cerveza de barril porque no hay botella, entonces es súper difícil. Volamos en avión. Kegs, nos gastamos una plata sin por apuro y por desconocimiento.
Locura.
Volamos en avión, kegs,
carísimo,
fríos, frío, no, en avión y frío, bodega fría en Panamá, neveras e instalarlos en el evento nos costó
todo,
la vida.
Toda la plata.
Exacto, entonces uno aprende con esas cosas, ¿no? De 6 stands... 4 cervecerías panameñas el primer año.
Ya, porque eso es lo que había en Panamá.
Es lo que había.
No había...
Estaba Casa Bruja, Legítima, Rana, Istmo. Esas eran las 4 que habían.
Ajá.
Y ahora en el festival habían 30 cervecerías panameñas. Y habían algunas que no entraron. O sea, algunas cervecerías no llegaron a entrar al festival.
No alcanzaron
o de repente este año no. Estoy expandiendo, estoy invirtiendo en otra cosa. La verdad que no tengo chance para hacerlo.
Okay.
Y nosotros tenemos un límite. Nosotros calculamos un límite entre la gente que puede ir y las cervezas que pueden estar para que, uno, las cervecerías no piensen de que son demasiadas cervecerías y poca gente.
O sea, que no
van
a tener rotación.
No van a tener rotación y que la gente también lo vea como un negocio. Y tenemos un tope, ¿no? Entonces fueron 30 locales y teníamos 6 stands que eran desde distribuidores importadores que habían llegado, cervecerías de Honduras, gente, importadores de productos de Estados Unidos y Bélgica y así. Y es un logro que el evento haya de 4 hayan sí, sí, 30, es una locura.
O sea, lo que ha crecido la industria, los que están en esta industria de cerveza artesanal, y lo que ha crecido el festival. O sea, va sí, mancomunado cómo se ha movido esto hacia adelante en sí, un periodo de 10 años.
Y existía un tema de que nosotros sentíamos que no podíamos hacer un festival solamente con la oferta local en algún momento, porque no era suficiente para suplir a 8,000 personas, por ejemplo.
Okay.
Entonces teníamos que tener oferta afuera para poder tener más producto. También queríamos ese producto afuera porque también la gente, así también la gente como que conoce un poquito de cervezas afuera y no sé, probarte algo de Estados Unidos fresco en Panamá, qué locura. Nosotros traemos un poco la experiencia que nosotros teníamos afuera para acá. Y eso también nos hizo a nosotros aprender un montón hasta llegar a lo que tenemos ahorita, pues. Pero el formato de producto, nosotros estamos muy enfocados en el producto local, okay, para poder darle al productor local ese exposure y es un momento de inversión bueno, ¿no?
Claro, o sea, que tengan la oportunidad de desarrollarse, porque también, por ejemplo, hace poco estuve en un espacio que me invitaron donde es una cervecería nueva, o sea, que tiene un tiempo ya de haber salido, pero tenían todos los gadgets, o sea, están como que recién abriendo...
¿Aquí en Panamá?
Aquí en Panamá, estrenando el local nuevo, pero o sea, la gente está como muy metida en el trip y cada vez hay más gente... Sí. Y era un lugar que nunca había escuchado de, y fui porque me invitó una amiga y fui con mi novia y otro amigo y llegamos y todo, o sea, sus barriles, todo diferente. Entonces hay mucho auge.
El auge es bueno, pero tiene que estar acompañado con la calidad del producto, porque así como hablamos de café de Panamá, es un café de calidad, todo el tema del Panamá Geisha que es muy importante, top, no sé qué, nosotros tenemos que lograr entender que también la calidad del producto tiene que ser buena y tiene que mantener unos estándares globales. Yo también creo que la gente ya ha logrado, no es un mercado maduro, pero yo creo que busca hacerlo y creo que va en miras de que la cerveza artesanal, así como globalmente en Estados Unidos, es un mercado súper maduro. Pero súper maduro.
O sea,
en Europa...
Y una industria enorme, o sea...
Enorme. O sea, tú vas a cervecerías en Colorado y parecen las cervecerías que tenemos aquí, las macro cervecerías. O sea, ya el tema del macro, micro, regional, ya hay un tema de un montón del tema de craft. De si eres craft, eres una cosa. Pero ser micro es otra cosa. Ser nano es otra cosa. Y depende de la cantidad de litros que tú produces, no te abstiene de ser
artesanal,
porque artesanal también es un proceso. Y bueno, la Asociación de Cerveceros de Estados Unidos, el Brewers Association, sí tiene unos criterios de quién es artesanal, o sea, craft, y quién no. Porque manejan por todo un tema de calidad, quality del producto y quality del manejo de los ingredientes del producto también.
Ahora que mencionas eso de cómo está Panamá y de cómo se proyecta, sí, me pareció muy interesante esa comparación café-cerveza. ¿Tú sientes que Panamá, a pesar de no ser un mercado maduro, pero con el tipo de trabajo que se le está metiendo al tema de cervezas artesanales, con este tipo de festivales como el Microbrew que potencian no solamente el consumo, sino que la imagen y demás, Panamá está enrumbado a que el tipo de producto que se está haciendo aquí, con las recetas que se están haciendo aquí, sean exportables o ya son exportables? No sé en dónde estamos ahorita.
Sí estamos en exportación. Sé que varias marcas han exportado. No constante, de repente como las marcas quisieran, los mercados en el extranjero han cambiado. Después de la pandemia, la gente empezó a querer consumir lo local. Y eso ha hecho que las cervecerías de otras partes de Latinoamérica tengan mayor, o sea, producto y tengan mejor calidad. Entonces, tú quieres consumir lo tuyo porque está más fresco también, ¿no? Entonces, creo que el push de todos los mercados ha hecho que también no necesites importar porque ya tienes calidad. Igual pasa en Panamá. Poco a poco se ve... O sea, se ven menos importaciones de cerveza artesanal que antes, me parece. Esto es una opinión, no tengo data. Pero, no tengo data.
Es como tu sentido.
Sí, que... yo veo producto, pero yo prefiero tomar un producto local porque me da la frescura. Sé que lo hicieron hace 3 semanas. Entonces, yo puedo ver y me doy cuenta que tengo un producto quality y tiene bastante. O sea, tiene un manejo de este tipo de ingredientes que están mucho más frescos, ¿no? Yo también creo que la exportación de los productos poco a poco, o sea, se va a dar más a medida que tengamos como mejores, digamos, como que pueda el gobierno o empresa, o ministerios nos puedan dar mejor, digamos, como
exposición,
como exposición o lo que sea, pero se viene dando. Igual con el tema te hablo del tema del café porque también tengo una empresa de café también que estamos haciendo procesamientos de café aquí.
Okay.
Y me encanta el mundo del café, cómo está organizado, ¿no? Tiene una organización tremenda que yo quisiera que el mundo de la cerveza también poco a poco se vaya organizando a eso.
O sea, que vaya asimilándose más a lo que está haciendo el café para Panamá. O sea,
sí,
el café ahorita está volando aquí en Panamá.
Sí, está volando y es un producto bello, ¿no? Y también por el tema de maneja mucho el tema de Chiriquí, de todo el tema de la tierra. El tema, la diferencia de la cerveza es que la materia prima de Panamá es el agua, porque todo lo que de los 4 ingredientes de café, todo viene de la cerveza, todo lo tienes que importar. Entonces, te cuesta, para un cervecero artesanal, le cuesta hacer el producto.
No sabía esa parte.
Sí, no, aquí no crecemos lúpulos. En Panamá no se crecen lúpulos.
Okay.
En Panamá no hay cebada. Y las levaduras que utilizas, o las compras o las cultivas, también las puedes cultivar en Panamá, pero en verdad no es como un producto, como decirte, el café, que literalmente nació de tu tierra, ¿no?
Y te hago una pregunta. Entendiendo, no sabía esto y qué interesante ir conociendo más sobre la industria, de que de esos 4 ingredientes, pues tienes uno acá y otros 3 generalmente se sourcean de afuera. ¿Esos 3, Panamá tuviese la capacidad de producirlos localmente
las condiciones de la tierra? O sea, no somos un país que produce, o sea, el lúpulo, tengo entendido que necesita las 4 estaciones, ¿no? Entonces, pues seguramente podrán hacer
artificial,
pero, y eso debe ser un billete también.
Claro, ok.
Debe ser costoso.
Entonces, bueno, ese, digamos, es una pequeña barrera que tiene, pero sin embargo se han creado grandes productos cerveza-wise aquí en Panamá. Y si lo ponemos en un como en un rango de fechas, digamos que hay 10, 11 años de desarrollo del tema de cervezas artesanales.
Artesanal puede tener unos 12 años empezando, o sea, como creándose. Digo, el festival no empezó la industria, yo creo que ayudó a potenciar el mensaje.
Sin duda.
Pero ya habían 2 cervecerías que manejaban, no existía la figura de cervecería y yo distribuyo, sino existía la figura de brewpub, ¿no? Cervecería con un barcito.
Ajá.
Entonces, esa cervecería con barcito, yo hago producción y yo lo, del taproom, pues, y ahí mismo fresco y no sé qué. Eso era lo que existía cuando nosotros hicimos Casa Bruja. Así comenzó. Nosotros vamos a distribuir, o sea, hacer cerveza y vamos a vender a bares.
Ok, ok.
Y el reto también fue que queríamos vender en barril. Y no habían, para tener un barril en un local, tienes que tener una nevera. La nevera nosotros te la tienes que poner, eso es una inversión, ¿no? Entonces, era todo complejo, ¿no? Era un negocio muy complejo en su momento de mucho desconocimiento y aprendizaje.
Y de que el mercado no estaba listo.
Y que el mercado no estaba listo o estaba como que curioso, pero la curiosidad demora.
100%.
O sea, la curiosidad está, pero para que en verdad se haga una realidad, es una curva de aguantar, ¿no? O sea, un rato. Y...
Tengo un par de preguntas más sobre el festival para entender cómo logras crecer, digamos, un evento como este. Pero antes, y siendo que nos fuimos como más por la parte de science de las cervezas, quiero indagar un poquito más ahí. Si pudieras simplificarlo para for a toddler, como dicen, ajá, explícaselo al niño de 5 años, cuéntame cómo es el proceso de hacer una cerveza artesanal. ¿Qué es lo que implica? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la magia ahí?
Bueno, todo empieza de obviamente de la tierra, ¿no?
De tienes estos cuatro...
Sí, los cuatro ingredientes, ya, ¿no? Pero en Panamá, tú haces, en Estados Unidos tú tienes, tú vas y puedes ir desde la semilla hasta el producto final. Aquí, okay, en Panamá tenemos que comprar todos estos ingredientes, importarlos. Luego de ahí la cebada se muele y luego entra a un tanque que se llama mash tun y él empieza como a sacarle los azúcares de ese grano.
Yeah.
Y ese azúcar es como si fuera tipo malta, bueno, es malta, le llaman el mosto, ¿no? De lo que tira, que es como es un líquido que es muy, muy azucarado para, okay, poder que la levadura luego haga su efecto, que es la levadura, no voy a decir como lo explica mi socio, pero básicamente come este hongo que come el azúcar y el alcohol. Okay. Entonces, basically, son gases que se hacen en este tanque de fermentación. Lo hacen, okay, súper rápido. Yo no sé qué hace la cerveza, ya, ojo.
Pero como a nivel
general. Pero sí, a nivel general necesitas los ingredientes. El lúpulo es lo que hace que te dé amargura y aroma, básicamente.
Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuál era de los cuatro, ajá, elementos el azúcar, el que le da el twist?
El azúcar viene por el agua caliente y la cebada malteada.
Okay.
Necesitas el azúcar para que la levadura haga... La gente dice que el yeast es el actual brewer, es el cervecero real, es el yeast porque es el que al final termina dando el alcohol a la cerveza, ¿no?
Okay.
Pero el lúpulo juega un papel importante porque es el que te da la amargura del y mucho sabor y mucho aroma también. Okay. Entonces, hay cervezas que se fermentan en temperaturas mucho más frías, okay, y cervezas que se fermentan en temperaturas mucho más calientes. Los tanques manejan su propio sistema de temperaturas,
okay,
y las cervezas que se fermentan en temperaturas más frías demoran más tiempo en fermentación y esas son las lagers. Y las cervezas que se fermentan en temperaturas más calientes son las ales. Entonces tienes estos dos mundos de ales y lagers. En Panamá estamos acostumbrados a tomar mucha lager porque es refrescante, que son todas las grandes. Exacto.
Esas son lagers.
Lagers, son lagers. Okay. Y las ales vienen a ser como las... Muchos de los productos que los cerveceros artesanales hacemos son en su mayoría ales. Ahora los cerveceros artesanales están haciendo muchas lagers que están muy buenas y, okay, y muy refrescantes. Okay. Más que todo en Panamá, que te ayuda a refrescar a Panamá cervecero
y a combatir estos calores.
La calor.
La calor.
Entonces, y tienes, digamos, estos dos mundos y de estos dos mundos, pues parten una... Es un gran árbol genealógico con
sus ramificaciones,
y juegas con los diferentes tuestes de malta y haces cervezas un poquito más oscuras, de repente con más cuerpo. Empiezas a añadir frutas, haces cervezas más ácidas, cervezas más puedes ponerle sal, puedes ponerle canela si quisieras una cerveza.
Eso he visto que en el festival, como bien dije, y bueno, la gente que me conoce, tomo cero cerveza por mi primera experiencia cuando me jumé a los 13 años robándome pintas atrás del casillero en la casa de la playa, cerveza caliente. Más nunca quise tomar una cerveza y es como un acquired taste, nunca lo agarré.
Claro.
Pero acompañando a mis amigos ahí parqueando en las filas y no sé qué, sí vi y me llamó mucho la atención, sin saber mucho de la industria, porque then again no tomo cerveza, que había mucho frutal.
Sí.
O sea, como que no sé si es un tema de moda, si es un tema de... Por eso te quería entender si aquí tenía algo que ver con productos nacionales, locales.
Existe también. Que, sí, cerveceros haciendo con fruta local, pues, sí.
Porque vi demasiado, dije, no sé qué cosa watermelon, no sé qué cosa tal. O sea, vi mucho como frutal y me llamó la atención particularmente eso.
Digo, antes de eso, yo quiero pedir disculpas a mis amigos cerveceros por si no dije el proceso bien. Y más que todo a mis socios de Cataluña me crucifican. Me ven por la calle y me tiran y que lúpulos.
No, pero lo entendí a nivel general y then again era para simplificar el proceso para por lo menos irnos metiendo.
Claro, no, sí. Y yo creo que el tema de las lagers y las ales, siempre ese tema de bueno, como es como la música, ¿no? Tiene la salsa y la salsa tiene de jazz, tiene salsa con jazz, tiene latin jazz, tiene todo esto. Y igual el rock tiene un montón de vertientes.
Y tienes seguramente sus hardcore fans de las lagers.
Sí, de las lagers y... Exacto. Igual, por ejemplo, mi viejo le gusta tomar pintas, pero suave. Entonces, yo sé que yo le pongo una chiva, pero se la toma, pero le cuesta, okay. ¿No? Entonces, pero lo que sí viste es cierto. Yo también estaba viendo que las sours, todas las cervezas ácidas, que usualmente tienen un acquired taste, hay gente que no le gusta tanto, pero hay gente, yo siento que también el tardiness, o sea, todo lo tart, todo lo ácido también, te es como más fácil de, pienso que para mucha gente como más fácil de en vez de no tener tanto lo amargo de una cerveza,
correcto,
que de repente es lo que tú te acuerdas,
sí,
¿no?
Sí.
Ah, muy amarga, no sé qué, y es como ese acquired taste que a ti no te dio, pero de repente te tomas una sour y dices, esto está interesante.
Sí, sí tuve que, sí reconozco que dentro de los múltiples vasos que estaban dando vueltas por ahí, probé una que se le sentía como esa malta en la base, porque pues,
sí,
pues, por supuesto,
su base.
Pero fue como la más friendly que me he tomado en mucho tiempo, porque sí, siempre me vienen con el, hey, prueba esta, prueba esta, prueba
y la gente le encanta las IPAs, la India Pale Ale, les encanta por el tema del lúpulo. Yo, fue de las cervezas que me enamoró en esta industria,
okay,
fueron esas, porque le ponen mucho lúpulo y huele, o sea, como muy frutal, pero tú dices, esto es fruta, y en verdad es la mayoría, hay variaciones de lúpulos, y la gente hace cervezas con dos lúpulos, con un lúpulo, hay una single hop con diferentes cantidades de también sustanciales de lúpulo, que la hace también sentir como si te estuvieras tomando otro tipo de producto que no parece cerveza. Pero las sours, a las mujeres les encantan las sours, y a los hombres también, pero hay unas sours como mucho más frutales que de repente van para un target un poquito más femenino, hay otras sours que van para un target un poquito más como, pueden saber como a, no sé si has probado los vinos naturales,
ajá,
también,
sí,
que tienen como
sí,
un flavor de una levadura silvestre que también te da ese feeling de barril, ¿no? Como parecen, hay cervezas que parecen más vino que cerveza.
Sí.
Hay cervezas que se añejan también en barriles y agarran el flavor
qué
de
locura,
la madera.
Qué locura.
En Casa Bruja tenemos un cuarto de barriles arriba súper lindo que tenemos, no sé si son 15 barriles de ron utilizados. O sea, barriles que ya,
claro,
fueron utilizados,
claro,
de segunda. Nosotros compramos barriles y tenemos uno de tequila. Tenemos,
wow,
uno de bourbon, tenemos vino blanco, vino tinto.
Y hacen que como colecciones
metemos,
especiales.
Metemos,
con
por
esas,
ejemplo, lo que te hablé, la cerveza ya terminada, se puede, no terminada, sin gas, básicamente sin gas,
ya,
y se mete en estos barriles y descansa por 8 meses,
wow,
la cerveza.
Wow.
En pandemia, yo siempre digo que la pandemia le jugó a favor a ese cuarto porque no hubo apuro de sacar el producto para probarlo. Entonces,
ya.
Como todo mundo está encerrado, el producto descansó por 8, 10 meses, unos 12 meses. Hay unas que sabían brutales, hay otras que con el tiempo fueron mejores, hay otras que cuando las sacaron y las metieron en los tanques que en otro proceso también cambian el sabor. Y yo creo que la experimentación en el mundo de la cerveza artesanal, no es que ahora hay experimentación, es que toda la vida ha habido experimentación.
Es
desde
que,
las frutas hasta el proceso.
Por lo que me ibas a contar, esto ya me estaba como sonando un poco así como el mad scientist.
Sí,
o sea,
sí,
como que,
es bien así.
Y te quería preguntar un poco porque hace un par de años atrás hice un tour de una hacienda de ron.
Uh-huh.
Y tenían como su maestro...
El ronero.
Ronero sí, y sí, maestro roncero.
Bueno, ellos blendean de barril,
exacto,
en barril.
Exacto, y su vaina de su sistema ese de... No me
ay,
de
sí.
Solera,
sí,
y
sí,
toda la vaina,
sí,
¿no? Y bueno, por supuesto, las catas y toda la explicación y la vaina y los años y no sé qué cosa, pero siempre hay como esta figura que es como el ultra guiado del tema,
el que
está
metido,
¿no? Y por como tú me lo estabas planteando y por como tú me lo estabas contando... Esa es la palabra, justo lo que yo tenía en mi cabeza, la palabra que tú dijiste, experimentación. O sea, esto es literalmente, o sea, se debe inclinar mucho en el tema de ciencia en el sentido de, ok, esta prueba va a ser con, no sé, 3 meses de reposo.
Todo se apunta, para que sepas.
Eso,
todo se apunta.
Eso te quería preguntar. O sea,
la variación, las variaciones también se apuntan.
Este es 4 meses de reposo, este es 3 meses y medio, este es 3, o sea, es un poco como de mad scientist, ¿no?
Sí.
O sea,
yo creo que nosotros tenemos un laboratorio y ya hay cervecerías que tienen... no solamente las grandes, chicas, tienen su pequeño laboratorio, por lo menos por el tema de la levadura, porque la levadura es un ser vivo. Entonces, al final, tienes que estar cuidándolo porque eso hace que la cerveza pueda saber mal o se te dañe un batch y
yeah,
eso es plata. Entonces,
claro.
En Casa Bruja tenemos nuestro cultivo de levadura. Nosotros tratamos de hacer nuestra propia levadura para, por ejemplo, Fula, para que mantenga el mismo perfil de sabor. Y
wow,
y yo creo que eso... Sí, tú dices Casa Brugal, que es una cosita así. Cuando tú vas a cervecerías en Estados Unidos, tú ves los laboratorios y le roncan los timbales. O sea, parece laboratorio así
O sea,
de
science.
science
Como dice el man, de que
total,
science, bitches.
con exacto, de que science, de que aliens. Y ves los laboratorios con equipo carísimo de cervecería de Estados Unidos, brutales. Entonces, digo, eso nada más es porque el cervecero artesanal está pensando. El endgame es quality. Ese es el endgame y yo estoy
Y
seguro,
constancia, o sea, el factor
pero
constancia.
eso es calidad, porque el cliente no quiere estar tomando un producto que sepa diferente cada
Adivinando.
vez, no, que sepa
Claro.
diferente cada vez y que yo, este es mi lager de siempre, pero me la cambiaron cada semana, me la cambias, o sea, y eso es calidad, porque tú tienes que tener un proceso y ser muy, o sea, riguroso con tu proceso. Y decir cuándo lo tú puedes cambiar, pero tú tienes que saber cuándo hacer esos cambios que te beneficien, ya sea por un tema de costos o por un tema de que a veces pasa, que a nosotros nos pasa que nos quedamos, ay, en la vida, está los lúpulos ya no hay. O sea, ¿y qué pasa si tú te quedas sin lúpulos? Sin el lúpulo que es de tu, o sea, un producto, como te digo, como lo
Claro.
importamos, te puedes quedar
Sí, con cualquier
sin
cosa que haya en inventario, hay veces que el inventario
ese.
no.
Yo siento que ese es uno de los mayores retos de hacer cerveza artesanal en Panamá, ¿no? Que como no, como somos tan chicos, las compras a las corporaciones más grandes pueden comprar in advance y compran crops, o sea, compran a la finca directo y te compro esto y no,
Toda tu
y los
producción que
chiquitos
venga.
a veces no tenemos la capacidad de dar la plata y que puedas como bloquear una cosecha de lúpulos o algo así. Al final,
Okay.
yo creo que eso está cambiando a medida que el mercado latinoamericano se vuelve más importante y las industrias de Estados Unidos y europeas ven este mercado como
Negocio,
un negocio potencial, correcto.
claro.
Pero yo creo que hay mucha tela para cortar. Sí, obviamente el crecimiento, pienso yo, más rápido de una cervecería puede ser la exportación, pero con eso conlleva muchos temas
Sí,
que
y es como una segunda fase. O sea, ya cuando tú
ese.
comienzas a sacar producto para afuera, seguramente las regulaciones son un poco más
Sí,
complejas y más estrictas.
registrar los productos afuera y todo ese
Exacto. Ya,
tema,
ya,
¿no?
ya eso es como una segunda fase.
Sí, correcto.
También te quería preguntar algo curioso porque de hecho tengo dos amigos, amigos de toda la vida, que, y así sé que hay muchos por ahí porque lo he escuchado y seguramente tú vas a estar claro con esto, que son personas que quieren experimentar con el trip, que le gusta mucho la cerveza y quieren hacerlo en casa.
Ajá.
También he visto la gente que se tira sus batches en casa.
Sí, correcto.
Eso es posible, o sea, hacer cerveza puede ser tan mad scientist como tú dijiste, como tan artesanal como que alguien puede hacerse un batch en una casa.
Sí, lo puedes hacer. Sí, lo
O sea,
puedes
obviamente
hacer.
con los tools que necesitas,
Sí,
los
necesitas los
básicos,
tools, así
pero.
como cuando en pandemia la gente empezó a hacer pan. Es
Exactamente,
un poco más complejo que
exactamente.
eso. Pero la mayoría de los cerveceros artesanales que están en Panamá empezaron en casa.
Ajá.
Los brew houses o los o la o las la, los pailas o los la, que las pailas todo el equipo que se usaba es un equipo que tú compras y está o lo puedes hacer pero sí lo puedes hacer. Hay mucho cervecero casero en Panamá.
Okay.
No sé si es que va una cantidad así absurda, pero hay empresas aquí que te venden los insumos
Como
para
los
que tú
kits.
los kits o los insumos para que tú puedas hacer cerveza en tu casa y de la manera más profesional y limpia, porque también, o sea, necesitas limpieza en el proceso para que el producto no se te dañe, básicamente.
Claro.
Y sí lo puedes hacer. Yo siento que necesitas como bastante conocimiento, cierto conocimiento técnico. Yo no tengo la capacidad de hacerlo. Yo la verdad que prefiero hacerme una buena cena que hacerme que hacer, no
No,
tengo la
y
paciencia.
aparte requiere mucho tiempo,
Y es
entiendo,
tiempo,
porque
bueno, tienes que
tienes que.
aprender y pero hay mucha gente haciéndolo. Nosotros en el Microbrew en un momento hicimos un dentro del festival existió que queremos ver si retomamos el próximo año una competencia de cerveceros internacional y casera. Entonces,
Ah, qué genial.
los cerveceros caseros inscribían su producto y podían ser catados
Y premiados.
Y premiados. Y lo cool es que eran catados por jueces de afuera. Entonces,
muy cool.
Y lo cool es que en las competencias de cerveza, bueno, igual que con todas las competencias, te dan como el feedback de la cata, te la dan, entonces tú puedes ver, este juez puso esto, esto y esto, mejora en, y te dan como tips, ¿no? Yo creo que hubieras hecho esto, te queda mejor así, o creo que aquí fallaste en esto, entonces es buen feedback. Eso es lo bueno de las competencias, es el feedback, ¿no? No todo es ganar.
Claro, me gustó mucho eso que dijiste, porque siempre me gusta que... Yo tengo mucho, muy grabado en la cabeza el tema este de la imagen que te dije, ¿no? Entonces, ajá, me gustó que dijiste que un gran porcentaje, tal vez, de los brewers comenzaron así, experimentando en su casa y conociendo cómo era esto y A-B testing y dándole, sí, y dándole hasta que vas creciendo, ¿no? Y eso creo que inspira o motiva a las personas que se quieren meter en esto, que les gustaría entrar en este negocio, a que, hey, hay la posibilidad de comenzar chiquito.
Sí. Casabruja y Legítima empezaron el primer festival con un equipo de homebrewer. O sea, obviamente nada más cocinaba para ese evento. Es mucho trabajo. Si lo quieres hacer comercial, ya tienes que saltar pues a algo más complejo. Y requiere, obviamente, permisos, equipo, inversión y bueno, un local. Y ya después empezar a pagar planilla y todo lo demás.
Claro.
Pero bueno, es el tema de tú tienes tu prototipo. Yo siempre que tú vas a invertir, tienes que hacer un prototipo.
Sí, tu MVP.
Tu MVP, exacto. Tú tienes tu MVP, tú sabes que esto funciona. Ahora, ¿cómo lo llevo que ese MVP de verdad sea una idea compacta y que el día de mañana me sirva a mí de irme de mi 8 a 5, ¿no?
Ajá.
Que yo creo que eso es lo que mucha gente
aspira,
obviamente, trabajar para ti y todo lo demás. Que yo creo que al final, yo soy mucho de los que trabajar, para mí es cool, pero también me gusta, o sea, yo no puedo trabajar solo. O sea, yo me di cuenta que yo soy un man que necesita estar como conversando con gente.
Un equipo.
Sí, sí. Yo, el equipo es indispensable para cualquier negocio. Tú no haces nada solo. Si es tú así. Piensas que vas a hacer solo, métete de abogado o algo así, que sabes que tienes que hacer una función tú y que la puedas hacer nada más tú. Pero yo sí creo que el equipo para mí es lo más importante, no solamente de emprender, sino de cualquier trabajo, porque si vas solo, es muy solitario.
Sí, y en realidad yo creo que ese concepto de siempre, de hecho se lo escuché a una persona que considero un mentor, como te decía al inicio de la grabación fuera de cámara, a uno de estos que yo considero mentores del mercado americano, que son personas que comparten, lo admiro muchísimo, he aprendido mucho de él, de sus libros, de sus conferencias, de sus videos, etcétera. Y él dice que ese concepto de el que se hace solo o el que crece solo no existe. En algún lugar, en algún momento, alguien te ayudó, te apoyó, te abrió las puertas, te dio consejos. Entonces, eso es solo, realmente como que no existe, ¿no? Ya casi llegando a la recta final de este espacio que estamos compartiendo, sí te quería preguntar como para ver hacia adelante, ¿no? Yo creo que uno siempre está aquí en su presente y es donde tiene que estar construyendo, pero siempre con esa ambición o ese hambre de ir pensando en los próximos 2, 3, 5 pasos, ¿no? So, Microbrew está en su edición número 10.
Uh-huh.
¿Qué se viene para Microbrew? ¿Qué quieren seguir? ¿Qué esta marca les gustaría llevarla afuera? ¿Les gustaría incluir nuevas cosas como lo que dijiste, por ejemplo, traer la competencia de brewers caseros? O sea, uh-huh, ¿qué otras cosas han ambicionado o han visto para Microbrew?
Nosotros hicimos hemos hecho el festival de diferentes maneras, con diferentes tipos de contenido para digamos, como cambiar un poco lo que sucedía alrededor de la industria, ¿no? La industria, o sea, hacer de vuelta la competencia, eso es algo que lo hemos hablado. Una competencia internacional, lo hicimos 2 veces.
Okay.
Y fue súper, súper cool tener a todos los cerveceros de Latinoamérica, Estados Unidos aquí. Se sentía como internacional el festival, ¿no?
Okay.
Y un poco bajo esa premisa, el festival ha buscado una manera de no ser un festival local, sino un festival regional.
Increíble.
Trayendo gente de afuera, intercambiando con diferentes cervecerías de afuera también para que vengan y podamos como que generar eso. Inclusive en algún momento pensamos la idea de expandir el festival a otro mercado.
Wow.
Eso se conversó pre-pandemia, lo íbamos a hacer en el 2020, creo.
Okay.
Después nosotros hicimos Microgroove en el 2020 y luego en febrero. Y luego la pandemia vino,
Sí.
Y nosotros teníamos una idea de hacer un festival en otra ciudad de Latinoamérica en ese año, creo que era ese año o el 2021. Pero bueno, eso era algo que yo creo que a mí me gustó. O sea, yo personalmente me gustaría que eso se lograse, ¿no?
Estuviera ahí en el pipeline.
En el pipeline ahí. Yo creo que está. Todo nos pica, pero bueno, eso requiere otra organización, otro festival, otro bicho.
Otras reglas de juego.
Es exportar. Es que me gusta la idea también de poder exportar un evento en Panamá. Yo no sé, digo, hay eventos que se han exportado seguramente, pero no es... Yo siento que es como algo raro de que yo voy a exportar un evento.
Es raro. Aquí, por ejemplo, hace un par de episodios atrás, no sé, tal vez como 7 episodios atrás por ahí, hablé con Meli Pinto, la creadora de Burger Week.
Sí, sí.
Y ella me contaba de esta experiencia que ella tuvo haciendo intentos de llevar en Costa Rica. Lo hizo, de hecho, ya van para su segunda o tercera versión, creo, de Burger Week, porque ellos tienen muchos weeks.
Claro, el pizza.
Y coincido contigo con eso de lo que dices, de que es raro o no es muy común decir que un producto local
de evento, porque el evento maneja una parte muy importante, que es que depende mucho de la cultura del lugar. Entonces,
sí,
yo hago un evento de típico y yo no puedo llevarlo a Colombia o a Costa Rica porque de repente no la gente no encaja allá. Entonces, tengo que hacer un evento de típico de allá. Entonces, ya de repente ya no conozco de eso. Pero
exacto,
de lo que yo conozco, ¿cómo puedo armar un evento que tenga la capacidad de embonar en otra cultura y que pueda también que se camufle en esa cultura, ¿no? Y que se sienta orgánico y natural, porque si no voy a hacer una cosa que es un alien,
claro,
dentro de un...
Ahí también juega a su favor, por ejemplo, pensando en esta posibilidad de Microbrew hacia adelante, aparte de, claro, seguir fine-tuning y cada vez haciendo mejor y mejor el festival, que su producto es un producto universal dentro de todo. O sea, la cerveza,
sí,
artesanal la tomas aquí, en Colombia, en Costa Rica, en Chile,
y
en
hay
Guatemala,
cervecerías buenas allá y tal. Y entonces
donde quieras, ¿no? Entonces, y esto no lo sé, me gustaría escuchar tu punto de vista. Pensaría, no lo sé, pero pensaría que el auge por este tipo de bebidas está en crecimiento. Porque, por ejemplo, he visto algunos números. Tengo un amigo que trabaja, dos amigos que trabajan en liquor, pues,
ajá,
en la industria de bebidas, que el hard liquor, por lo menos en los números de Estados Unidos, está comenzando a declinar el hard liquor y está comenzando,
sí,
a subir lo que son los seltzers.
Sí, los seltzers, sí.
Las bebidas gasificadas, etcétera. Entonces, pensaría que cervezas artesanales es algo que está con tailwind, pero, o sea, que está creciendo,
sí,
todavía y que hay interés.
Sí, yo creo que en Latinoamérica, sí, yo creo que Estados Unidos, no lo puedo decir as a fact, pero sí creo que hay tantas en Estados Unidos. Donde tú mires, hay una cervecería artesanal y lo que te decía, las cervecerías artesanales regionales, o sea, como que apoya tu cervecería, ya no es local, es del barrio. O sea, ¿sabes? Como que todo como que se comprime a tu alrededor, que aquí en Panamá no, porque aquí en Panamá todo se concentra en la ciudad.
Claro.
Entonces, creo que ese es el reto de cómo en verdad nosotros generas, bueno, que no veas a Panamá ciudad como nada más este núcleo aquí, sino que también yo quiero que pruebe mi producto nacional, ¿no? Entonces, no lo hablo como cazadores nada más, como yo estoy seguro que todas las cervecerías matan por ir a no sé, a un bar en Chitré, lo que sea, y te tomas y que tú y tienes una oferta de cerveza artesanal increíble, pero eso requiere mucho de que tenemos que seguir como impulsando la industria para que no se vuelva como de nicho a como algo más compacto y de verdad que organizado. Yo creo que el próximo paso para la cerveza artesanal debe ser lograr seguir pensando en la calidad. Eso es un no-brainer. Eso tiene que estar
de número uno
en los estatutos de todo. Pero sí ver cómo en más lugares del territorio tengas la oportunidad de probarlo. Y que yo siempre digo esto, cuando tú vas a un restaurante y tú pides una cerveza, te dicen antes era como que tengo locales y tengo extranjeras, las importadas. Pero las artesanales estaban como escondidas en ese último.
Si es que las habían.
Si es que las había en los restaurantes. Uh-huh. Ahora sí he llegado a los locales y me dicen, y tengo artesanales. Entonces, eso creo que se vuelve como importante que los puntos de venta ya entiendan de que existe ese producto y que hay un awareness del producto para poder seguir potenciando la industria. Porque a nosotros como festival lo que nos interesa es crecer esta industria, ¿no?
Claro, y no solamente eso, sino que, como tú acabas de decir, que los restaurantes también entiendan de que hay negocio detrás de tener el producto en su claro, establecimiento. O sea, que la gente ya está con ganas de consumirlo.
Que está cool que tengas una variedad de productos y de repente tienes un cerveza artesanal. ¡Ey! También es posible, ¿no? Por más que sea un poquito más caro, le das la opción a la gente. La gente tiene que... No puede estar consumiendo lo mismo todos los días.
100%, ¿sí? 100%. Ricardo, ha sido, oye, muy no, brutal, ha sido muy brutal conversar. Antes de dejarte ir y cerrar este episodio, hago una pregunta que es con la que cierro todos los episodios, que es una pregunta hipotética, ¿no? Y es la siguiente. El Ricardo con el que estoy conversando ha pasado por momentos altos, bajos, buenos, malos, aciertos, victorias, derrotas, fracasos, de todo, un mix de todo, ¿no? Como todo. Sin embargo, de una forma u otra, hoy estás aquí, uno como ser humano es resiliente, o sea que todo se logra superar de una forma u otra. Sin embargo, si tú ves hacia atrás en tu historia personal, estoy seguro que pudieras encontrar de manera puntual momentos de mucha, mucha incertidumbre, como los hemos tenido todos. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Tomé la decisión correcta? ¿Qué? O sea, ¿sabes? Esos momentos que una historia personal tiene mucha incertidumbre. Y esta es la pregunta, con esa premisa que te acabo de dar. Si hipotéticamente, con el Ricardo que estoy hablando hoy día, pudiese viajar al pasado y encontrarse con un Ricardo más joven en uno de esos momentos de mucha incertidumbre, y cuando se encuentra con ese Ricardo más joven, el Ricardo de hoy, que tiene mucha más experiencia, le pudiese dejar un consejo a ese Ricardo en ese momento de mucha incertidumbre, ¿qué consejo le daría?
Yo creo que yo me diría que, hey, todo va a estar bien. No, o sea, no le metas muchas mentes a la cosa. Ve para adelante. Y algo que siempre yo le he dado consejo a veces a gente que me pregunta, yo siento que no tenerle miedo a invertir. Invertir de la manera que sea, donde tú puedas invertir tu dinero y de algo que te gusta, belleza, pero invertir, invertir de antes, de lo primero que cuando puedas. Porque a veces se va el tiempo, es lo único que no recuperas. La plata va, viene, a veces no viene, pero yo creo que si tú inviertes en algo que te apasiona, la vida se te va a ir de repente con un propósito, porque la verdad que te conecta con otras cosas que de repente nunca ibas a estar expuesto. Yo he logrado aprender muchísimo con mis inversiones, más de lo que de repente me he atribuido a lo económico. He conocido gente que me ha enseñado muchísimo más. Como te digo, yo no hago las cosas solo. Y mi socio de Casa Bruja, tenemos un mix de socios brutal que he aprendido desde estar sentado en una junta directiva que no tenía la menor idea hasta tomar decisiones de qué hacer el día a día. Y con todo, o sea, lo que he aprendido en Casa Bruja ha sido tremendo. Entonces, yo creo que cuando uno invierte antes, vas a aprender mucho más rápido que te comes un libro de no sé, de cómo invertir.
Claro.
Creo que siempre para mí ha sido eso. No sé si mis inversiones son las gloriosas, pero la verdad que a mí me han gustado y eso es lo más importante, que a ti te gusten tus inversiones, por más de que sea en la bolsa o en un negocio o en un amigo o que te vas a comprar un caballo para correr en el hipódromo. Es algo que a ti te guste, te apasione y echa para adelante con eso.
Y que te ponga en contacto con cosas que te permita aprender.
Sí, definitivamente. Para mí la retroalimentación es lo más brutal. Porque si nadie te dice, si no pimponeas ideas, estás en un mundo como muy bland, o sea, muy plano, y que no que no vas a llegar a te vas a perder de mucho. No es que no vas a llegar a ser, de repente sí es a ser exitoso, pero vas a dejar de aprender muchísimo, porque la gente, uno se tiene que rodear de gente que sea diferente a uno, que pereza está con el mismo, o sea, yo quisiera hablar, te lo juro, yo quisiera esa máquina de tiempo ir para atrás y hablar conmigo y decirle que, hey, pana, rodéate de la mayor cantidad de gente que tú puedas.
Increíble, increíble. Hermano,
dale,
te agradezco. Muchas
gracias, gracias.
Muchísimo.
Te felicito por esto y gracias por dejarme. Nadie me invita a podcast. Y creo que la verdad que me ha encantado este formato y te felicito con lo que estás haciendo. Está brutal esto.
Qué cool, muy cool. No, te agradezco a ti, a todas las personas que estuvieron aquí escuchándonos, disfrutando, viéndonos en cualquiera de los canales. Es un gusto compartir con ustedes semana a semana. Recuerda nuevamente que donde sea que nos estés viendo, like, suscríbete, déjanos un comentario, déjanos un review, porque esto nos ayuda cada vez a llegar a más personas, porque por supuesto nuestro propósito es impactar la mayor cantidad de personas para ayudarlos en su desarrollo personal y profesional alrededor de toda Latinoamérica. Muchas gracias y como siempre ha sido un gusto y nos vemos el próximo lunes en Academia de Crecimiento Personal. Bless.